Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes en este día ya de operación salida para tantos ciudadanos que ya tienen sus merecidas vacaciones. Hoy nos acompaña Alicia López Los Santos, nuestra psicóloga, socióloga, que no sé ni cómo has llegado al estudio.
Bueno, pues en el taxi venimos bien climatizados, bien, porque hace un calor realmente, pero es lo que toca, ¿no?
Pero no había mucho lío en la carretera.
No, para venir no. No, igual luego un poquito más tarde.
Amigo, pues oye, has tenido suerte.
Sí, he tenido suerte.
Has tenido mucha suerte. Bueno, pues Alicia, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a saludar también a Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, porque esta horita de 6 a 7 los viernes, vamos, es el mejor comienzo de un fin de semana, que aún con mucho calor, yo me imagino que Alicia nos ha encontrado mucho tráfico a la llegada a la radio. También la gente con tantísimo calor igual están programando de otra manera
Es verdad. Este
comienzo. Puede ser, ¿eh?
Es verdad, porque
sufre mucho los neumáticos, todo. Tienes que hacer más paradas y yo me imagino que igual pues lo están haciendo. Prefieren perder un día a no perder la vida.
Pues mira, está bien pensado, porque con tanto calor, si vas con niños, dices, bueno, pues ya cuando sea un poquito más la tarde y que vayan dormidos, ¿no? Es verdad. Bueno, pues bienvenida, Irma. Saludo también a Belinda. Gracias. ¿Qué tal estás, Belinda Washington?
Hola, pues...
¿Uy?
En el congelador. A ver, fíjeme.
¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué te hemos perdido? ¿Qué te hemos perdido? ¿Qué está?
En el congelador.
No, estoy aquí. Estoy aquí, no me muevo. Hola.
Bien.
Hola.
¿Estás en el y que te habías ido al congelador, dice Irma, o cómo?
Sí, he ido al congelador porque es que no aguanto este calor. Mira, congelador y calor, sí. Es algo bastante complicado. Hay gente que le encanta eso de sentir el aire calentito en la piel. No.
Uh-huh. A ti no.
Parme.
Nada, para nada.
A mí no me pone nada.
Bueno, nada, pues nada, bienvenida.
Nada. Un pequeño recordatorio para la guerra de Ucrania, simplemente.
Bien hecho.
Días, así que parece que son segundas noticias y no, son primeras.
Son primeras, igual que nos va a recordar Concha, nuestros amigos de La Palma, estoy segura. Hola, Concha Galán.
Por supuesto, mi querida Nieves, amigas, besos a todas, mando saludos a La Palma y solamente un minuto para contar una historia preciosa que nos reconcilia con el ser humano. Cuando ocurrió toda la tragedia del volcán de La Palma, un matrimonio alemán...
Oye, Concha, no lo dejes en micrófono compartido, porque es que se te oye muy lejos.
¿Y ahora me oís mejor?
Bueno, pues se te oye lejos, lejitos, lejos. Pero venga, venga, adelante, sí.
Bueno, os lo quiero contar. Pues mira, me han hecho la prueba de sonido y me escuchaban bien. Bueno, os lo cuento. Matrimonio alemán afincado en La Palma desde hace muchos años, con dos casas en La Palma, y cedieron una casa a un matrimonio que lo había perdido todo. Había perdido la casa, había perdido el trabajo, puesto que la plantación fue arrasada por la lava, y han estado durante estos 9 meses viviendo en la casa de estos señores alemanes. Y ahora se la han regalado. Han firmado la donación delante del notario. Los alemanes dicen que no pueden estar más agradecidos a la vida, al amor y a la maravilla de vivir en La Palma, que para qué quieren dos casas cuando esta familia necesita la casa. Se la han donado. Y este matrimonio de La Palma se ha borrado de la lista de las familias que necesitan casa para darle una oportunidad a otra familia.
Pero
o sea,
qué
que
preciosidad.
Me parece una historia preciosa.
Pues sí, claro, sí. Que sí.
Nos reconciliamos con el ser humano, sí.
Pues tienes toda la razón. Pues vamos a saludar también a Mariló Montero. Hola, Mariló, ¿qué tal?
Hola, cariños. Aquí estoy. Mariló Montero, la más maja del mundo entero. Perfecto estado de revista. Hola. Muy bien estoy.
Pues mira, ya que estamos hablando del calor, ¿cómo se está por el sur, Mariló, o por el norte? Que no sé por dónde estás, si en el norte o en el sur.
Estoy en el norte, estoy en La Rioja, y me hace mucha gracia porque cuando estaba proyectando el viaje a La Rioja, les decía, me decía, no, hace muchísimo calor, es insoportable, nos estamos muriendo. Y le digo, no es lo mismo un calor en ola de calor en el norte que en el centro o en el sur, porque sois como los de Bruselas, que con 29 grados activáis la alerta roja, y un calor de 29 grados lo mismo que de 49, obviamente. Oh, obviamente. Claro, yo me he venido aquí y esto que hace mucho calor es muy soportable.
Claro, nada que ver con los 42 o 46 grados, ¿no?, que has vivido en las últimas horas. Claro. Oye, ¿sabéis que
anoche Nieves, anoche a las 9 de la noche, ¿sí?, en Madrid,
¿sí?,
había 40 grados.
Fíjate, no, si es que es una barbaridad.
A las 9 de la noche.
Es una barbaridad. Entonces, oye, las personas, Irma, que están malitas, que tienen patologías, sobre todo respiratorias, lo están pasando muy mal, ¿eh?
Sí, ha habido, ya hemos tenido un número considerable de personas que han muerto, dices, por el calor. Bueno, tenían patologías previas, pero el calor ha agravado. Ha grabado ese cuadro y han fallecido. Yo, sinceramente, soy de verano, de calor, de sudar, de todo, pero, sinceramente, las noches en concreto son infernales. Llevo desde el martes pasado con unas migrañas, que ya no sé si cefalea de tensión, migrañas, el calor, no lo sé. Entonces, estas olas de verano, de calor, que han llegado, parece que también han llegado para quedarse, porque dicen que en agosto vamos a tener también unas buenas. Pues yo ya me he apuntado al invierno, voy a ver si me recibe el invierno. Yo ya quiero frío, porque esto, y este año con la operación ahorro de no poner el aire acondicionado, las noches son imposibles, de verdad, y ese dolor de cabeza que me machaca.
Pues eso mismo está diciendo la gente, que bueno, lo está pasando fatal con el calor, pero lo expresan así.
Poco faena, la verdad, sí, hace mucho calor.
Uno lo lleva como puede. Siendo de Galicia también, estamos acostumbrados a otro clima, obviamente. Entonces, pues
nada, un poco sobreviviendo, mucho calor y sí, ya está, poquilla cosa.
Es lo que hay.
Generalmente encerrarme en casa y beber mucha agua, pero hoy pues ha tocado salir, que han venido a vernos y bueno, pues no puedes estar encerrado en casa todo el día, hay que aprovechar un poquito.
Pues fatal, tengo mucho calor, no puedo más, tengo ganas de ir a Asturias porque me voy dentro de poco, porque aquí no puedo más, mucho calor, buscando la sombra.
Bueno, pues así estamos todas, ¿no, Concha?
Sí, Nieves, y además tenemos, bueno, cada uno tendrá sus métodos. Lo que hay que hacer, y es de lo más importante, es hidratarse. Hablaba Irma de los fallecidos. En la ola de junio murieron 700 personas. Con esta de julio ya estamos rozando casi los 900 y pico muertos por calor. Y hay mucha gente que dice, es que a mí no me gusta el agua, a mí no me gusta el agua. Agua con limón, una limonada, tés con hielo, infusiones de frutas, lo que sea, que porque no te guste el agua, pero hay que hidratarse y beber, aunque no tengas sed. Por supuesto, a los bebés y a las personas mayores, obligarles.
Ahí está, las personas mayores, porque muchas no tienen sensación de sed. Y hay que estar muy pendiente.
Claro, hay que obligarles a beber. Y de verdad que hay un montón de recetas, de infusiones. Ahora fíjate, con el melón, la sandía, melocotones. Infusionas esa fruta, un agua fresquita. Y beber, que es la única manera de evitar la deshidratación que lleva a la muerte.
Pues sí, desde luego. Oye, Belinda, ¿tú qué querías, dormir en el coche? Ni se te ocurra, por favor.
No. Bueno, espérate, que todavía no termino el verano. Cuando acabe ya os contaré mi aventura, qué tal va.
Vale.
Es un experimento que quiero vivir. Una cosa muy importante, igual que beber, es que la temperatura de la bebida no esté muy fría, que es igual de malo. Beber con la que todo esté demasiado frío y después de un golpe de calor tomarte algo muy frío tampoco es muy recomendable.
Es verdad.
Hay que tener precaución, cordura, como siempre, para todo. Y por la sombra, que los bombones nos derretimos.
¡Hala! ¡Hala!
Efectivamente.
Oye,
por eso andamos por la sombra todas, Belinda.
Mariló, que cuéntanos tu truquillo para pasar el calorazo.
Pues aprender de los expertos, porque en los países en los que es normal vivir dentro de los 45 grados, por ejemplo, todo lo que es África o Egipto, por ejemplo, son países en los que los 45 o 49 grados es el denominador común, se visten con largas túnicas, al contrario de lo que creemos aquí, que es con ir un short semi descubierto, ellos se cubren muchísimo para no quemarse por el sol, porque también hay que tener en cuenta cómo incide sobre la piel. Entonces tú ves a un egipcio o como ves a un africano con una túnica larga y estos, ¿por qué con 45 grados de temperatura van con esta ropa tan larga? Chiquilla, pues no hay más que observar de la sabiduría y de la experiencia, el empirismo total. Entonces hacer más o menos lo mismo. Y
eso
luego
es,
el
es.
Caminar despacio, ir mucho más lento, hidratarse constantemente y estar a la sombra en los momentos más ágidos de calor.
Claro. Fíjate, además, Mariló, el calor extremo, aparte de cómo debemos vestirnos y todo, está complicando la lucha contra el fuego en las urdes y ahora el Parque Nacional de Monfragüe. O sea, es que está, es las imágenes dan una pena.
Qué dolor.
¿Verdad?
Además, ¿sabes lo que pasa, Nieves? Que como está todo tan seco porque hace mucho que no llueve, son incendios salvajes. Que los propios bomberos los llaman monstruos, no pueden con ellos, están los árboles tan secos y todos sufrimos mucho, por supuesto, viendo los árboles, la flora, pero nos paramos a pensar en la fauna, en toda esta zona que has dicho que además son parques nacionales.
Uy, ¿cómo? Hasta que vuelva a repoblarse, ¿verdad? Y hasta que vuelva
a
repoblarse.
Los alimoches, por ejemplo,
las águilas reales, águila imperial.
El buitre negro.
El buitre negro, sí.
El buitre negro. Y yo aprovecho para decir, por favor, a todo el mundo que ayude en el sentido. Ahora estamos hablando de unos incendios en el interior, pero mira, hablaba yo el otro día con unos amigos de Finisterre que han estado a 33 grados, que eso es demencial en Finisterre. Bueno, que ayuden cuando los hidroaviones van a coger agua en el mar. Entonces, que la gente se retire de la playa, que les deje huecos, porque van enloquecidos a coger agua para apagar. Los que tengan piscina van a ver que se van a acercar los helicópteros con los bambis, que son esos sacos grandes donde llevan esos 5.000, 7.000 litros de agua, que ayuden y faciliten para que cojan el agua, que se retiren, porque esta gente va a piñón fijo porque tienen que apagar el fuego, ¿no? Y si nosotros nos estamos quejando de calor, fijaros cómo están los bomberos
Ellos, ¿no? Y los brigadistas apagando, ¿verdad?
A pie de fuego, ¿eh?
Sí, y en Monfragüe es alucinante, tienen miedo incluso que llegue a desaparecer.
Ay, qué pena con lo maravilloso
que
es.
Porque dicen que no lo pueden cortar el río, que pues, puede llegar al Salto del Gitano. Bueno, yo desde aquí animar a todos los bomberos, a todas las fuerzas de seguridad, los helicópteros, los medios terrestres que están trabajando sin descanso en tantos fuegos. En Mijas también hay otro ahora mismo. En Madrid también hay uno. Bueno, es que es de verdad mucho
en cuidado. En Mediano ha habido uno.
En Ávila, Navafría otra vez, se ha vuelto a incendiar. He leído esta mañana.
Bueno, lo que sí ha dicho el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido que la gente no haga heroicidades, que les puede costar la vida, que dejen a los profesionales. Lo decía con estas palabras.
Profunda preocupación que tenemos nosotros y que he podido comprobar en el acto con su majestad esta mañana, pues que comparte también la Casa Real y el Gobierno, por la situación en la que estamos inmersos y cómo se presenta en estos momentos la situación en Extremadura y en el conjunto de España, de la península ibérica y de Europa.
Bueno, pues aquí justo no se ha escuchado ese momento en el que decía...
Sí, que la vida, lo han dicho en el informativo.
Sí, que por favor, que cuidado con intentar apagar un fuego, ayudar de forma espontánea porque se puede volver en contra. Es que el fuego te puede rodear.
Que evacuar mejor que perder la vida.
Eso es.
Lo ha dicho también. Pero ¿sabes qué pasa? Hace años... muchos años que escuchábamos o las noticias, veíamos las imágenes, incendios, Galicia, está unos porque los pirómanos, porque es gente que todo el año esto es un interés, porque detrás hay la industria de... No. Yo creo, Nieves, a lo mejor es una locura o no se puede hacer, una ley contra los incendios, o sea, a favor de... La naturaleza no la cuida nadie, la naturaleza, los campos, no los cuida nadie. Y en estos años que no está lloviendo nada, es paja. Es que un
pero
rayo.
Es muy mal hecho, pues, Irma.
Pero tendremos que hacer algo. Habrá que organizarse más recursos, más medios para los cuerpos de bomberos. Por favor.
Eso es porque ellos, los bomberos,
más conciencia también, Concha.
Los expertos
Concha,
en el fuego forestal.
Sí. Concha, ¿tú no llegaste a hacer una campaña? contra el fuego.
Yo hice una campaña contra el fuego, contigo además también, y que claro, y yo ya os he dicho que yo durante más de 17 años he presentado los batefuegos, que es contacto absoluto con los brigadistas y con todo lo que tiene que ver con los incendios forestales.
Pero
y
lo mismo que se hace de la Dirección General de Tráfico.
Se apagan en invierno. No, se apagan en invierno, es decir, desbrozando, limpiando el bosque, sí, limpiando los cortafuegos, evitando que la maleza crezca. Sí, en invierno es cuando se apagan los fuegos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué deciden? Que en invierno, ¿para qué van a estar pagando a los bomberos y a los brigadistas? Y entonces luego tenemos esta salvajada que estamos teniendo ahora, que es que a mí se me caen las lágrimas cuando veo las imágenes del de Monfragüe, que es que no me llega la camisa al cuerpo de la pena tan inmensa, porque eso, yo qué sé, cuántos años para que vuelva a ser lo que fue, ¿no?
Desde luego. No sé si habéis estado cerca de algún incendio alguna vez y, y si es así, lo digo, Mariló, ¿tú has estado cerquita alguna vez y has sentido ese pánico que algunas, como Concha, que decía que sí, yo también he estado cerquita, se pasa francamente mal, ¿eh?
Sí, mira, cuando uno, yo me he metido en Navarra en un incendio posterior a haber sido extinguido, obviamente, a los meses de haber sido extinguido, y es una imagen absolutamente desoladora porque todo es negro, negro y ceniza, en el que después de que se han apagado las llamas, lo que estás viendo es un suelo absolutamente cubierto de ceniza que impide la permeabilización del agua que sigue produciéndose a través de las lluvias. Por lo tanto, hay una sabanización, que le llaman los expertos, en el que impide que el agua sea tragado por la tierra, y si la tierra traga agua, también, si no puede tragar agua, se impide el que haya una reforestación. Por lo tanto, si el incendio empieza, imagínate, Nieves, que es porque no por la mano del hombre de que haya generado una barbacoa y provocado un incendio.
Sino por un rayo,
no
a lo mejor.
Limpiado en invierno, la hoja que ha caído durante la temporada de otoño se ha secado y se ha quedado en el suelo, en la superficie apoyada. Un rayo, le cae una chispa a esa hoja seca y prende. Cuando se genera la llama, arde absolutamente todo y, como se está comentando, no se ha limpiado a través de pastores y ganaderos que deberían estar limpiando durante el invierno con los animales todos los matojos que hay. Como no se ha limpiado el suelo, y eso es como poner la leña con chispa para que arda, se ha generado una deforestación absoluta, un agotamiento de la biodiversidad, y entonces la sabanización ha creado una impermeabilidad que provoca que ese agua que cae de la lluvia no permeabilice en el agua, no se generen hongos, musgo verde, no crezcan plantas, impide que crezcan los árboles y hace que las correntías de las aguas con la ceniza vayan ladera abajo hacia los poblados, hacia las aldeas, hacia las casas, hacia las ciudades que hay alrededor de un bosque. Tenemos que hacer una modernización del mantenimiento de los bosques durante todo el año, no solamente en invierno, que obviamente es cuando mejor se trabaja, sino durante todo el año. Hay que modernizarlo y es una preocupación absolutamente importante en la que ahora mismo no se le está dando la importancia que tiene, porque si no se hace y están habiendo tantísimos incendios como, yo no sé ahora mismo calcular que si es más que 10 años o más que en 20, pero obviamente los incendios que se están produciendo este año son realmente preocupantes y que nos tienen que hacer una reflexión sobre cómo modernizar esa limpieza de los bosques. Y es verdad que los cortafuegos son muy estrechos por la altura de las llamas. Si el pino arde a 3 y 4 y 5 y 10 metros de altura, esa llama, con el viento, por mucho que tengas un cortafuegos de 4 metros de ancho, va a llegar a los bosques de al lado.
Entonces, ¡ay, claro, qué terrible!
Y sobre todo por las piñas, Marilo, porque las piñas estallan.
Hace ya como,
a ver, Maril, a ver, un segundo. Adelante, Belinda, adelante.
Sí, perdóname. Hace como un año, no, 3 años, sufrí un incendio en mi casa.
¿En la tuya?
Y es de las cosas más difíciles de digerir, por el olor que queda en la casa, aparte de las pérdidas materiales que se reponen, gracias a Dios las físicas, no hubo ningún peligro, pero es una sensación muy, muy desagradable. Sí. Y fue una negligencia de unos vecinos y bueno, pues casi perdemos la casa entera.
Madre mía, qué susto.
Era un fuego, es muy, muy, muy desagradable.
Y a veces no se sabe cómo actuar. Y bueno, Irma ha estado Irma ha estado con un esta semana, sí. ¿No? Estabas muy agobiada.
Esta semana, el martes empezó Collado, a arder. Claro. No, cállate, el de Collado enorme. Además, Mariano pasó que tenía que ir a grabar una cosa y iba toda la ladera abajo, bueno, llamas, ¿no? Pero fue enfrente de mi casa. Voy a bajar el toldo, que hacía un calorazo que pagué, y de repente enfrente veo que es, pero unas llamas, por lo menos de 10 metros, una cosa, bueno, empecé a temblar, llamé al 112, ya no, Alba, ¿de verdad es el 112? No sabía. Bueno, en ese momento me bloqueé, me asusté de tal manera, verlo tan cerca, el viento cambió, y es que en dos calles, es que ya estaba en casa, los niños, no sabía si meteros en casa, no sé, veo esas personas como vagabundas, con los ojos perdidos por las calles de Cáceres, en los pueblos, por Salamanca, en la sierra de la Culebra, que ha vuelto a arder, que está ardiendo ahora mismo otra vez. Y es terrible, si yo lo vi me dio un susto.
Desolador.
Y afortunadamente sí. Vinieron helicópteros y en un momento lo resolvieron. De verdad, algo hay que hacer.
Oye, yo estoy oyendo campanas, pero no sé quién tiene campanas cerquita.
No, yo no estoy con becerros.
Yo tampoco.
Entonces es Mariló, ¿no Mariló?
Sí, Mariló.
Mira, estoy en Erce, como estoy en el paraíso. Porque sabéis que Erce está en La Rioja y es uno de los lugares más ricos de España, donde se hacen las alpargatas que se han puesto tan de moda ahora mismo de la reina Leticia, que se hacen en Arnedo, pero vamos, es que toda esta población vive de eso. Tengo una huella de dinosaurios aquí que os invito de verdad a que vengamos a hacer la ruta de los dinosaurios. Y una cosa que me ha dejado absolutamente desolada y que me ha generado un debate importante en la comida que he tenido hoy, y es que aquí apareció un rinoceronte de no sé qué siglo. Tú sabes eso, de repente ha aparecido ahora una cara humana de hace un millón de millones de años, de no sé qué sitio. Bueno, pues un rinoceronte que apareció aquí de la época de no sé qué, se lo llevaron a Madrid y aquí les dieron una réplica de plástico. Y me ha generado un debate en el que yo me indigné y decir, vamos a ver, si aquí aparecen en unas fosas y los arqueólogos de repente se han encontrado con el esqueleto de un rinoceronte que ellos consideran que es valiosísimo, ¿por qué se lo tienen que llevar a Madrid?
Ah, chiquillo, amigo.
Tendrán
amigo.
Que estar con la ruta del dinosaurio, tendría que estar aquí el dinosaurio, el rinoceronte, y que la gente venga de toda España y de todo el mundo a ver aquí, generar turismo, generar riqueza, generar cultura, historias y dinero.
Yo te entiendo, pero se siente porque se ha quedado en Madrid, ya está.
Ya, pero es que mira que yo, Nieves, por favor,
el Museo Arqueológico
en Madrid, pero me ha sentado muy mal.
Ya, ya te entiendo, yo entiendo lo que dices.
De España, claro.
Pero a lo mejor allí no pueden mantenerlo.
Que de repente está en Madrid, o que el arte
de la ciudad
traemos a Madrid.
Porque a lo mejor los medios para poder conservarla... No. Está mejor en Madrid, me imagino, los medios, el dinero, la situación, a lo mejor el clima incluso, bueno, igual es mejor para la conservación tanto del dinosaurio como de la Dama de Elche en Madrid, ¿no creéis?
¿Y el dinosaurio por qué está en La Rioja y no está en Madrid, Irma?
Pues ya, pero te digo que a lo mejor pasó también con qué fue. ¿No fue con qué fue también que hubo una polémica, verdad? ¿Fue con Barcelona?
Ha habido varias.
Ha
habido varias.
No me acuerdo, ¿verdad?
sí, ha habido varias. Hola. Oye, perdonadme, pero está aquí Alicia pidiendo paso. Perdonad. Es que,
vamos
que
ahí,
pase,
vamos
que pase.
Verano.
Tema, Alicia, tema.
Bueno, Alicia nos tiene que decir si es mejor vivir cerca o enamorarse de una persona cariñosa. O todo lo contrario, si te enamoras de alguien rocoso, duro, fuerte.
Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero.
O sea que el dilema es si queremos amor demostrado y absolutamente cantado y en fin, con hechos que constatan que nos aman. O que odian cualquier muestra que tenga que ver con algo edulcorado, amor, 14 de febrero.
Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.
A ver, a ver, a ver. Alicia, por favor, estamos hechas un lío. ¿Qué personas nos atraen más?
Pues para gusto los colores, Nieves. Porque puede que hay personas que nos sentimos atraídas por hombres que en este caso pues no son tan, que no expresan tanto, son más misteriosos, más independientes y o más cortos en su expresión emocional, y sin embargo otras mujeres o otros hombres buscan mujeres cariñosísimas y abiertas. Pero sí que es verdad que hay algunas cualidades que nos atraen de las personas y que esas sí que suelen repetirse en las distintas elecciones de pareja.
A ver, ¿no? ¿Cuáles son?
Pues la primera es, de luego, el atractivo físico. O sea, la persona nos puede atraer, nos tiene que atraer, ¿no? Pero también es verdad...
Esto es factor fundamental.
Bueno, es un factor. Pero sí es verdad que también vemos... parejas que son muy distintas físicamente, que igual una de parte, o sea, una persona es muy guapa, muy atractiva y la otra no, y nos llama la atención. Pues ahí puede ser que se compense, porque también serán muy distintos a nivel de carácter, y igual uno es mucho más inteligente que el otro, entonces igual la persona más guapa no es tan inteligente y compensa eso. Pero Nieves, tú sabes que nosotros solemos elegir a personas que se parecen a nosotros.
Ah, sí, esto no lo sabía, ¿sí?
Sí, un porcentaje de nuestros atributos físicos, pues solemos enamorarnos de personas que son también así como nosotros. A ver, la mayoría, ya veo que las chicas quieren entrar ya, porque ya estarán pensando que no, pero bueno, estamos hablando siempre de porcentajes, ¿no? De la mayoría. Si nosotros somos delgados y altos, pues nos suele gustar una persona también delgada y alta, no lo contrario. Aunque se dan muchos casos de mujeres que son bajitas, y eso yo lo he escuchado en la agencia muchas veces, que quieren hombres muy altos. Y dices, vamos a ver, es que no hay compensación. Y intentas hacer ver a la persona y dices, no, yo me pongo tacones. Y eso es que es así, porque yo lo he escuchado miles de veces.
Ya, pues, o sea, que te atrae el polo opuesto.
Sí, hay muchas mujeres, yo lo he visto en mujeres, que son bastante bajitas y les gustan los hombres muy altos. Pero bueno, lo normal es que elijamos personas como nosotros, de nuestra constitución, de nuestros rasgos, si somos de tez clara también. O sea, eso es lo normal. Bueno, el porcentaje mayoritario. Y luego también buscamos personas, por ejemplo, que proyecten confianza en sí mismas. Eso también nos atrae muchísimo.
Que estén seguras de sí,
sí
mismas.
Sí, aunque... que cuando le escuches hablar veas que pisa fuerte, que pisa equilibrio. Las personas inseguras o miedosas no suelen atraer.
Bien.
Y luego también hay gente que dice, a mí me gustan los populares o las populares, que ahora entre los adolescentes está tan de moda, ¿no? Quiero ser popular. Pues sin embargo, hay veces que nos atraen las personas misteriosas. Las personas que no expresan tanto, como hemos hablado al principio. Eso nos pasa más a las mujeres.
A los hombres no tanto.
No,
esto.
A los hombres gustan más extrovertidas, más simpáticas, con alegría. Eso dan mucha... O sea, la alegría y la simpatía se valora en general. Es verdad, la gente cariñosa cae bien. Pero que te atraiga, pues parece que los hombres dan mucha importancia a que una mujer sea cariñosa.
Ajá, sí, esto sí. Más los hombres, las mujeres no le damos importancia.
No, tanta no, no, no tiene por qué sacar eso. Yo me acuerdo de una persona que hablando sobre estos temas siempre decía, yo no busco una buena persona en general, yo busco una buena persona conmigo.
Ah,
entonces,
bien.
Pues bueno.
Bueno, pues a ver las chicas, como tú dices.
A ver
ellas, cómo prefieren, no sé, qué les atrae más, el borde o la borde o la cariñosa o cariñoso. A ver, Belinda. ¿A ti?
Ay, pues me gusta empezar, sí. A mí, de las cosas que más valoro, aparte de esa seguridad, es que sean buenas personas, que tengan valores parecidos a los míos. Físicamente, que no sea más bajito. Los hombres más bajitos que yo no me atraen nada. Me gustan que sean más altos que yo. Y ya soy alta, porque mido 1,73, con lo cual, pues que sean un poquito más altos. Uh-huh. Y que sean inteligentes. A mí la inteligencia yo creo que es uno de los... Y sentido del humor, ya si lo tienen. Y que sepan reírse de cosas pequeñas, cotidianas. También me enamora un montón. Que sea
ya,
detallista.
Pero cariñosos...
No, plastas no.
Plastas,
hay un punto, hay un punto medio entre ser indiferente y muy frío como un hielo y ser demasiado excesivo. Entonces, me gusta que sean cariñosos cuando haya que serlo. Y, hombre, afectuoso sí, que para mí es diferente. Plasta cariñoso de besos todo el rato, abrazos con este calor, pues como que no.
A ver.
Sí que se note que le importas.
Que le importas. Bueno, por favor, necesito saber, ¿cariño o borderío? Por favor, Irma.
Mira, a mí me atraía la forma de ser, me atraía antes, la forma de ser más que el físico. Conocí a Mariano, que no tenemos nada que ver, es que sí. No pensamos en nada, coincidimos. Y yo quería que me quisiera y que me lo demostrase. Y oye, y encima pues me tocó el bombón de la caja.
Oye.
Así que la verdad es que sí, sí, no tenemos nada que ver, pero me quiere y me lo demuestra.
Ay. O sea, ¿qué te has enamorado por el físico, Irma? Ahora no mientas. Porque no
escúchame,
dicho nada de eso.
No, es que no, por eso te he dicho lo de aquel día que ya lo comenté, que es un poco gore, entonces lo voy a repetir. Aquello de más vale un bombón a repartir, ¿sabes? Entonces, yo sinceramente, pues es que además coincide que era el bombón de la caja. Luego pues ya no había más. Digo, mira, este es el mío.
Este es para mí. Oye, Concha, sí, cariñosos, afectuosos, bordes...
¿Se puede pedir 50-50? Porque claro, que sea cariñoso, romántico en su momento y que sea un poquito canalla y de aquella manera en otro, ¿no? O sea, ya por pedir, chica, ya que estoy yo aquí, pues yo pido.
Pero las dos cosas lo que sí es... no pueden ser. Entonces hay que elegir.
Oh, ya estamos. Pues mira, alguien que sea como yo, que tú ya sabes, Nieves, que lo de quedarse en casa no es una opción para mí.
Ya.
Que le apetezca salir, vivir, entrar, subir, bajar. Y luego ya veremos si es cariñoso o de borde. Ya, esto ya lo veremos. Pero andando se hace el camino.
A ver, que Alicia mueve las cejas. No, cuéntame.
¿Qué dice?
A ver.
Lo más importante es, aparte de salir, o sea, que tenga tu estilo de vida, está claro, pero la expresión de la emotividad es muy importante. Entonces, si es una persona borde, pero no, pero te expresa que tú le importas, pues no importa. O sea, hay gente que no está todo el rato besando ni acariciando, pero te lo expresa de otras formas. Pero el canalla, ahí se me han puesto los pelos de punta.
Ay, cuenta,
el canalla,
cuenta.
¡Hombre! No, nos tenemos que quitar el canalla.
El canalla fuera.
Es una forma de hablar.
Sí, el canalla
sí,
no. El chico malo no.
No. Sí, bueno, pero de vez en cuando un poquito malote, hija, es que todo el rato empalagoso, tampoco esto es muy apetecible.
Pero no es lo mismo.
Pico, ¿no?
Es que empalagoso pues puede ser distante, por ejemplo, pero de empalagoso malote, no. No, porque malote...
¿Qué experiencia tienes tú con los malotes?
Los malotes han hecho mucho daño, porque es verdad que las chicas nos han gustado, pues siempre dices, jo, pues el rebelde sin causa, James Dean, qué chulo, ¿no? Pero que sea con los demás, pero con nosotras malotes nunca. O sea, con nosotras súper, vamos, que nos cuiden,
o sea,
como
infelicidad
reinas.
Total, ¿no?
Infelicidad, porque por eso mismo, por el cine, los libros, la literatura, los dichos, pues parece que el que nos hagan sufrir o que sean más duros, pues que es que no merecen la pena. Chicas, no merece la pena. Vamos a quedarnos con el que nos lo hace fácil.
Vale, tomamos nota. Mariló, cariñoso... Malote.
Mira,
ya sabemos que no.
Los canallas están para las inexpertas. Yo ya tengo una edad y si yo maduro, ellos tienen que madurar también.
Ya.
Yo problemas ya tiene la vida como para que encima en la zona más exclusiva de tu vida, en la que eliges a la persona, es para que nos lo pongamos todo muy fácil. Problemas ninguno, Nieves.
Bien.
No quiero problemas ninguno. A mí me seduce mucho la mirada, que va vinculada inherentemente a la cultura.
Sí.
Y ahí ya me rindo.
Y me te rindas. Físico, o sea, cuando dices mirar, en plan voyeur.
No, es cuando conversas con un chico.
¿Sí?
Y de repente la pupila se nos dilata mutuamente porque la conversación ha sido tan direccional que no sales de esa pupila negra mirando de ojo a ojo y te has ido a una conversación intensa y te has evadido absolutamente del mundo. Para mí eso es fundamental. Me da igual, tenga el pelo largo, tenga el pelo corto, tenga barba, esté más grueso, más delgado. No busco... No, eso yo creo que es de adolescentes, el buscar un parejo con tu físico. Yo en eso no estoy, la verdad.
Ya.
No. Bueno, a mí me llena mucho la conversación y la mirada.
Oyendo a todas las chicas, ¿a qué conclusión llegas?
Pues que por primera vez Marilo está de mi bando.
Mira, la primera vez, sí. Por favor.
Sí. Y muy importante.
Así será. Es el calor, es el calor.
Y muy importante el olor. El olor, cómo nos huelen las personas.
Fundamental, fundamental, es cierto.
Eso nunca es indiferente.
Pero que no sea olor artificial, ¿verdad, Alicia? Que no sea olor
No,
artificial,
es que te tiene que atraer su olor. El olor de la persona.
El olor de su piel, ahí está.
Sí,
ahí está.
Y eso es muy importante, porque yo sé parejas que han roto, porque cuando han estado en la intimidad no soportaban el sudor de la persona.
Ahí
el
va.
Olor. No podían, entonces no podían, entonces les generaba tal desagrado. Y claro, contra eso, ¿qué van a hacer? No van a estar todo roto con el desodorante. Y es verdad
que eso tampoco lo quita.
Que es muy efectivamente. Entonces el olor es importante.
Bien, pues entonces, conclusión, cariñosos.
Pues que cada uno tiene su fórmula, Nieves. Nosotros tenemos varios ingredientes para que nos atraiga a la otra persona. Y si no es cariñoso, no importa, pero que nos exprese que le importamos. Eso sí que es básico.
No el indiferente.
No, el indiferente no.
Nada.
No, no.
Vale, no. Perfecto. No. Perfecto. Oye, me vais a perdonar, pero es que está a punto de cantar y está ya entre nosotras esta mujer que desde luego tiene una voz, es soprano, pero primero la escuchamos. En las veladas de Palacio, estas citas musicales, una de las más esperadas, con conciertos de grandes figuras, pues hoy en Boadilla del Monte, una de esas figuras que van a estas veladas del Palacio, en el Palacio del Infante Don Luis, está doña Pilar Jurado. Hola Pilar, qué poquito te queda.
Pues sí, ya solo unas horitas, ya en plena vorágine.
Madre mía, oye, 1690 sillas y gente de pie, imagino, ¿no? También. Pero
bueno, no sé lo que organizarán allí, pero bueno, sí sé que hay mucha gente, mucha gente.
Mucha gente. Pilar, ¿quién te va a acompañar? Creo que una orquesta estupenda, ¿no? Sinfónica.
Sí, la Orquesta Sinfónica de la Escaleretina, dirigida por Raúl Miguel Rodríguez, y además voy a tener un invitado súper, súper especial, que es Aquiles Machado, el tenor Aquiles Machado, que va a venir también a hacer algunas cosas conmigo, y bueno, es un lujazo, la verdad. Y ahora mismo estoy andando desde un lugar súper precioso en Boadilla, que es Carche, que es un concepto de belleza que son los que me están poniendo guapa para luego. Así que estoy absolutamente impresionada, porque su dueña Yolanda, que es amiga, me dijo, por favor, que vienes a Boadilla, tienes que pasarte antes por... A ver, y me he encontrado con un lugar maravilloso. Así que nada, aprovecho para decir a todos los que vivan por aquí cerca que vengan a ver, porque es una cosa impresionante, hasta con restaurante dentro de la peluquería, es increíble.
¿Cómo? Y... O sea, ¿un restaurante en la peluquería?
Impresionante, yo cuando he llegado no me lo podía creer, y digo, pero bueno, ¿qué es esto? Digo, pero bueno, mi amiga...
¿Y estás comiendo con las mechas puestas ahí o cómo es esto?
Pues mira, puedes hacer lo que quieras, te ponen estupenda, te miman, te tal, y bueno, te están mimando todo el rato, y la verdad es que ahora me han dejado, incluso para que no hubiera ruido, me han dejado en la terracita que tienen, una mesita para poder hablar, que están terminando de arreglarme para irme ya a hacer las pruebas de sonido, así que bueno.
Qué bien, pues, qué bien. Pues aquí tienes, Pilar, a ellas, que son muchas y buenas amigas tuyas. A ver, ¿qué le queréis decir a Pilar, por favor? Que le queda pues nada para este concierto. Venga, Belinda.
Me lo permites, Nieves. Quiero a Pilar, para mí, aparte de una gran artista, es amiga. Conozco también a Yolanda y su maravilloso espacio. Y me encanta que sea tan emprendedora. Y luego decirle que dentro de unas horitas la estaré achuchando porque espero estar en el Palacio del Infante Don Luis, escuchándola, poniéndole los pelos de punta. Y algo que me encanta, aparte de todo lo que estás haciendo en YouTube, con todas las charlas, con todos los consejos vocales para que la gente aprenda a cantar con sabiduría y con talento, es todo lo que estás organizando alrededor del canto. Y todas las puertas que estás abriendo con tanta magia. Yo creo que eres una emprendedora, luchadora, una mujer admirable y sabes que te quiero mucho, Pilar.
Bueno, todas las cosas que están diciendo,
madre
¿no,
mía,
Pilar?
Madre mía. Bueno, yo también verdad, te quiero muchísimo. Os quiero mucho a todas. Bueno, llevo, ya sabéis que estoy bastante inquieta y sobre todo que tengo la sensación de que si amamos lo que hacemos, tenemos también que ayudarlo a que viva de la mejor manera. Y la mejor manera de dar vida al canto es precisamente que haya futuro para los nuevos cantantes. Así que la obligación, yo creo, de alguien que lleva pues, más de 30 años de profesión es poder transmitir lo que has aprendido durante todo ese tiempo en tantos escenarios, con tanta gente espectacular a la que he podido conocer gracias a esta profesión y bueno, pues ese granito de arena para el futuro.
Claro, pero 30 años que empezaste siendo muy niña, ¿no, Pilar?
Bueno, es que yo empecé a estudiar canto muy jovencita. Yo empecé con 13 años a estudiar canto, con 8 a estudiar música y con 13 entré ya en canto y la verdad es que la mayor parte de la gente entraban cuando tenían ya 17, 18, 19 años. Así que yo era pues un poco la mascotilla de
claro, claro.
Y me acuerdo que es que dijeron, mira, esta chica tiene muy buena voz, mejor que esté ya aquí, aunque sea demasiado joven. Y bueno, la verdad es que nunca me he arrepentido de haber tomado ese camino, entre otros muchos, ya sabes.
Claro que sí. Bueno, está por ahí Irma también, que...
Sí, yo quiero saludarla.
Adelante, adelante.
Sí, con tu permiso, Nieves. Hola, claro. Pilar.
Hola,
tú y yo nos conocimos hace 19 años en Castilla-La Mancha. 19 años, sí.
Madre mía, sí, por favor.
Y luego... Y luego una noche, pues hizo, estando en Sevilla, hizo una llamada que llenó mi vida de esperanza. Así que se lo agradeceré siempre. Y como ha comentado Belinda... En
oye,
este
pero
tiempo,
no lo dejes ahí bueno, porque llenó tu vida de esperanza.
Me llenó la vida de esperanza porque ya hizo una llamada, me pasó con una persona que es
con
muy
flor,
importante
que
porque... Exactamente, me pasó con una flor, veníamos de Simón. Y en ese momento yo tenía, bueno, unos problemas familiares y ella me pasó con esa persona que me volcó toda su esperanza y me ayudé mucho. Y tú lo sabes,
bien.
Nieves. Y además es muy bonito, como ha comentado Belinda, en este tiempo de confinamiento, fundamentalmente porque es que lo que teníamos, lo que nos podía llegar a través del teléfono, de la tablet, era importantísimo. Todos los días, Pilar, un trabajo en su canal de YouTube. Cuando enviaba el enlace decía, Dios mío, un día más, qué suerte, un día más. Había momentos que si te esperaba unos minutitos, te retrasaba, pensé que a lo mejor no íbamos a tener ese día, de verdad. Un trabajazo tremendo.
Qué
Pilar,
bueno,
muchas
qué bien,
gracias.
Qué bien. Hombre, que te lo diga además otra activísima
bueno,
en las redes.
O sea, ella es mi inspiración. Madre mía, si no para. Además, Irma tiene algo maravilloso también y es que tiene ese sentido del humor tan fantástico que bueno, que hace que te enganches con todo lo que hace.
Claro que sí. Pues Mariló, ¿conoces a Pilar?
Pues no tengo el gusto y me da mucha pena no poder acudir esta noche a su actuación, pero fíjate, Pilar, que yo veo en usted, o si me lo permite tratarte de tú en ti.
Por favor, de tú, por favor, de tú.
Componer es una experiencia muy intensa, de interpretación muy dolorosa, pero igualmente satisfactoria. Eres cantante, directora de orquesta y ha sido la primera mujer en la historia que ha estrenado una ópera propia como La Página en Blanco.
Yo estuve ahí.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el proceso para llegar a ser reconocida de esa forma?
Pues mira, como en todos los procesos que son de verdad, pues es algo que no te das casi cuenta, porque son un día a día sin parar. Es decir, que nadie te regala nada, que todo es mucho trabajo, pero luego cuando se reconoce al menos ese trabajo, pues la satisfacción es grande. Y la realidad es que yo creo que es luchar por tus sueños. Yo se lo digo a todo el mundo, que tantas veces he tenido que oír, uy, pues a lo mejor con el chabón no vas a llegar y tal, pues ay, pues es que no estás preparada para tal. Y yo seguía, y al final pues he demostrado a todos aquellos que en un momento podían decir que quizás no llegaría, que sí se puede llegar. Lo que pasa es que no solamente se necesita talento, se necesita mucho trabajo y seguir estando ahí siempre y reinventarte continuamente, pues como todos, como en todas las profesiones, como también ocurre en la vuestra.
Claro.
Yo creo que es súper necesario el trabajar mucho, tener talento y tener los vehículos para poder manifestarlo. Y a partir de ahí, pues seguir peleando. ¿No?
Claro que sí. Oye, ¿nos queda Concha? Concha Galán. Adelante, Concha.
Pues mira, yo no conozco a Pilar en persona, pero sí que he tenido la suerte de verla en directo. Y yo lo que me quedo de Pilar es la pasión que transmite en cualquier cosa que haga. Da igual que sea charlando, que hablando, que cantando. Es la manera que tiene de vivir lo que a ella le gusta tanto como la música, que yo me quedo con su pasión. Porque la escuchas y es que te da ganas de... Sí, es verdad, ¿no? Yo me quedo con eso, con la pasión que tiene por lo que hace.
Bueno, estoy muy apasionada, es verdad. Pero es verdad que yo creo que el amor por las cosas que haces es el mejor medio de transmisión. Porque esa energía se transmite y se contagia. Y yo amo mucho lo que hago y lo disfruto mucho.
Totalmente.
Oye, ¿lo amas y estás nerviosa que te queda nada para ir al palacio?
Pues fíjate que no estoy nerviosa. Es que es una cosa también curiosa. Yo me pongo muy poco nerviosa antes de una actuación. Sobre todo me pondría nerviosa si no me encontrase bien, si tuviese a lo mejor algún problemita en la voz, que sé, cosas tontas que te pueden pasar. Pero es que estos días hemos estado ensayando con la orquesta. Llevo 60 músicos maravillosos. Suena espectacular. Los ensayos han ido muy, muy bien. Y lo que estoy es, al contrario, deseando salir allí, deseando ponerme delante del público y cantarles, porque voy a cantarles todo lo más impresionante. Mira, voy a hacer todo un repertorio que sería como ese repertorio de The Best de la Calas, ¿no? O sea, todas las áreas más maravillosas que se han escrito.
Sí,
y además,
sí.
y además voy a hacer un pequeño homenaje a la más grande, que hace poquito que se nos ha ido a hacer esa verganza, y voy a cantar dos de sus áreas favoritas, que son La Habanera de Carmen y Una Voce Poco Fa del Barrio de Sevilla, y lo voy a cantar tal y como una vez se lo canté a ella. Y para mí, mira, ahora en este momento que te estoy diciendo esto, sí que se me ha puesto la carne de gallina. Y eso sí que posiblemente me ponga un poquito más nerviosa. Pero bueno, lo que estoy es sobre todo con muchas ganas de estar ya en el escenario y que todo esté
pues que Pilar, salga todo muy bien. Así Palacio es. Del Infante Don Luis, esta noche, dentro de nada, en las veladas de Palacio, va a tener Pilar Jurado esa oportunidad de hacer un amplio repertorio y además con esa sorpresa de Aquiles Machado. Pilar, que te queremos mucho, contigo ya despedimos. Un beso.
Las gracias a María Ángeles, a la concejal de Cultura de Boadilla del Monte, que está haciendo cosas maravillosas y que desde luego ha puesto mucho, mucho interés en que yo estuviese aquí. Así que muchas gracias a ellos también, que también son importantes para que nosotros podamos dar nuestra voz a los demás.
Pues
gracias a ti, cariño, que te quiero mucho.
¿No? Igualmente, Pilar. Un beso a todas tus niñas. Pues gracias, Pilar Jurado, mucha suerte. Y igual deseo a mis compañeras, Mariló, a Concha, a Belinda y a Irma. Y, como no, a Alicia López Los Santos.
Nieves, que nos tenemos que ir, que a las 9 estamos en la sexta Feria del Libro en el Boulevard de Vallecas con el joyero de la reina.
Es verdad, que unas se van a cantar y otras se van a hablar. Pues sí, nos vamos para Vallecas. Gracias, Alicia López Los Santos. Bueno, pues hemos llegado al final. Queridos amigos, disfruten de este fin de semana, por muy caluroso que sea, pero disfruten, por favor, y el lunes volveremos a estar fieles a nuestra cita. Adiós, amigos, adiós.